¿Qué tal, Eguerdión? ¿Cómo están? Estrenamos año y con él, como les decíamos, un nuevo espacio en los diálogos de Radio Vitoria. Queremos acercar la ciencia y la investigación a todas y todos y queremos valorar la importancia de los avances científicos en todas las áreas de la ciencia. Y en este viaje que iniciamos hoy, pues nos va a acompañar, nos va a guiar alguien que ha dedicado y que sigue dedicando su vida a la investigación, a la docencia y también a la divulgación. María Martínez de Pancorbo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Un placer tenerte aquí con nosotros, un honor además poder contar contigo, ¿eh? Catedrática
Igualmente.
De Biología Celular de la Universidad del País Vasco, responsable de Biomix, ese grupo de investigador en la universidad, y directora además del Banco de ADN en la misma universidad, aquí cerquita de Radio Vitoria lo tenemos, que un día vamos a entrar a fondo a ver qué se está haciendo ahí, porque hay cosas muy interesantes que seguro que a quienes nos escuchan sí. querrán saber que, por dónde van esas investigaciones. Nos va a acompañar pues cada 15 días en este reto de acercar la ciencia y la investigación al público en general, porque la pandemia, María, despertó ese interés, ¿no?, por la ciencia, por saber qué pasaba, cómo se trabajaban, cómo trabajaban los investigadores, los científicos. Ese interés se ha mantenido incluso... ¿Es creciente?
El interés se mantiene, bueno, es un interés más centrado, ¿verdad?, en temas pandémicos y demás. La ciencia en general hay que reconocer pues, que es demasiado amplia, demasiado compleja como para tener un interés. Pero sí que se mantiene y sobre todo, desafortunadamente, porque claro, se ve que hay repuntes del virus y demás. Pero digamos que sirve como la punta del iceberg para ver un poquito, que aflore un poco lo que es este mundo, que es muy desconocido.
Muy desconocido porque no tenemos formación, la mayoría, siquiera para entender muchas veces de qué estamos hablando. Y también en parte, Marian, ¿crees que los propios investigadores, los propios científicos viven esa expresión de vivir en la torre de marfil, ¿no? De yo en mi campo, en mi mundo y que no me molesten. ¿Qué sí. parte hay de una cosa y de otra?
Yo creo que, a ver, en cuanto a la formación, se entiende muy bien porque... Somos usuarios de los móviles, somos usuarios de la tecnología en general, ¿no? De la imagen y tal. Entonces, de la ciencia somos usuarios, pero no somos tan conscientes de qué usuarios, cuánto de usuarios somos de la ciencia. Porque se ve ya el producto final, el producto como si dijéramos implantado, comercializado en algunos casos, etcétera. Y luego, por otro lado, los científicos, es cierto que durante unos años ha habido una especie de rechazo a contar lo que se está haciendo, en parte porque se decía que igual no se nos entendía bien, y claro, ahí también el problema es en nuestra comunicación, si no comunicamos bien...
O se interpretaba
bien,
mal,
claro,
¿verdad?
Claro.
No se entendía bien o se interpretaba mal, que
claro.
también pasa.
Sí, pero eso está cambiando, y además porque ya hace unos años el Ministerio de Educación y Ciencia y demás ya... sacó una especie de premio, como si dijéramos, tiene otro nombre, pero bueno, para la transferencia y la divulgación. Y eso está haciendo que estemos abriendo un poco nuestras mentes y seamos más comunicativos. Sí, es cierto que todavía nos falta mucho porque esto es un arte, comunicar, y claro, sí. nosotros trabajamos en otra cosa, no sabemos, pero es muy importante tratar de transmitir al menos lo más importante y también tratar de poner un poco topes para que no se crean, porque si no al final sería, uy, la ciencia avanza tanto, pero luego no se ve el resultado.
Claro, porque si vemos los titulares, ¿no?, que muchas veces escuchamos y que ahora están casi a diario en los medios de comunicación, sí. pues decimos, bueno, esto ya está resuelto, bueno, ya han descubierto un nuevo medicamento, la vacuna ya está todo resuelto, ¿no? Luego leemos la letra pequeña y vemos que la ciencia, la investigación requiere mucho tiempo, mucho método, mucho ensayo, y después que eso se traslade al ciudadano de calle, pueden pasar años, ¿no?
Pasan años porque, entre otras cosas, hay unos controles muy estrictos, es decir, una cosa son las pruebas de concepto que se hacen en el laboratorio, otra cosa es ya la experimentación, pues digamos, con pequeños animales, y de ahí a dar el salto. Hay otro mundo enorme que además ya no depende de la ciencia. Ya es un mundo en el que se mezcla la ciencia con la economía. Y claro, también hay que pensar que hay muchas personas trabajando, muchas familias que viven de los sueldos de esos trabajadores que hacen esa traslación, y evidentemente hay que ser prudente, no se puede avanzar todo lo que uno quisiera.
Bueno, pues vamos a intentar en este espacio contar con una científica de primer nivel, una investigadora excepcional y una divulgadora, porque aquí en Radio Vitoria desde hace años tenemos la suerte de poder contar contigo, Marian, y eso nos has trasladado siempre, la capacidad de hacer comprensible cosas complicadas y poner los pies en la tierra también, ¿no? Como decías, sí. ¿De qué estamos hablando? Una de las últimas noticias, por ejemplo, que hemos visto y que nos ha llamado la atención, habla de un trabajo de un grupo de científicos españoles que han resucitado partes de bacterias de hace 2.600 años y que servirán para curar enfermedades genéticas del presente. Desde luego, el titular tiene todos los componentes para que esto parezca ciencia ficción.
Sí.
Sitúanos, ¿de qué hablamos exactamente?
En efecto, es un poco de ciencia ficción, pero a ver, lo que se ha hecho realmente es buscar en genomas de organismos de hace muchísimos millones de años, 2.600 millones de años, concretamente en bacterias, no en células como las nuestras, sino en bacterias, y lo que se ha hecho ha sido buscar algunos mecanismos que existen en nuestras células también y que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Claro, nuestras células son muy complejos, no se entienden bien algunas cosas, se pueden utilizar y demás. Entonces, lo que han hecho ha sido un estudio desde, digamos, los orígenes, que no son los orígenes, pero que se aproxima a los orígenes de la vida, cómo han ido evolucionando esos sistemas. Y han encontrado que un sistema que es lo que llamamos los CRISPR, pues que sirve para corregir el genoma, pues que es bastante complejo actualmente y tal, han encontrado unas variantes ancestrales más sencillas, que todavía no han evolucionado tanto como las actuales, que son ya más específicas, que son un poquito más permisivas a la hora de reparar el genoma, y ese es el descubrimiento.
Entonces, al final es descubrir una herramienta que nos puede permitir variar el genoma. Hablamos del ADN.
Sí, sí, corregir el ADN, exactamente. Entonces, esa herramienta, digamos que se inventa durante la evolución para que las bacterias se defiendan de los ataques de virus o de otros organismos que introducen, sobre todo virus, que introducen material genético y poder defenderse. Nosotros hemos evolucionado hasta tener un sistema inmune que nos defiende del ataque de las bacterias, los virus y demás. Pero precisamente al descubrir ese mecanismo que tenían las bacterias, eso es lo que ha permitido luego trasladarlo al laboratorio, utilizar esos enzimas y esas características para, en los genomas actuales, si por ejemplo tienen un error, una mutación que hace que una enzima no funcione bien y se produce una enfermedad, entonces con esos sistemas tratar de corregirlo. Por eso se dice edición del genoma. Pero yo creo que es mejor decir corregir. Porque aunque luego podríamos hacer otras cosas.
Claro, cuando hablamos de enfermedades genéticas,
claro,
es decir, que ya vienen de origen, ¿no? Hay un fallo en nuestro ADN que provoca que algo no funcione bien.
Exacto.
¿Para qué tipo de enfermedades en concreto podría utilizarse?
Sí, en principio la principal aplicación son por las enfermedades causadas por un defecto en un gen. De esas hay bastantes. Algunas son enfermedades raras, otras son más frecuentes. Hay bastantes enfermedades, pero luego hay otras enfermedades, como son, por ejemplo, el cáncer. Que ya no es así, ya eso ya no viene de serie, como si dijéramos, ¿no? Y entonces ya es diferente en la aproximación. En concreto, en las enfermedades que son congénitas, porque como heredamos ese gen con la mutación, lo tenemos en todas las células de nuestro organismo, eso es congénito, pues entonces, ahí se piensa, se puede corregir el gen. Y tratar, en ciertas partes del organismo se podría tratar de implantar células que ya estuvieran corregidas para que supliesen la función defectuosa, etcétera. En el caso de otras enfermedades como el cáncer, de lo que se trata es de preparar las células para que puedan defenderse. Es decir, si por ejemplo en un tumor pues tenemos células mutadas y demás, pues tratar de poner células normales que restauren función, o lo que es más importante, células que tengan la capacidad de mostrar esas diferencias para que el sistema inmune las ataque. Pero claro, todo se basa en modificar el genoma, pero con una diferencia. Esa modificación es corregirlo, no es introducir genomas nuevos, es corregirlo.
O sea, sigue siendo lo mismo, pero ese error, digamos, congénito, se intenta corregir para que esa sintomatología de la enfermedad pueda desaparecer.
Exacto.
A lo mejor es una pregunta tonta, Marian, pero esas bacterias de hace 2.600 años, ¿dónde están? ¿Dónde se han encontrado?
Es que estas bacterias, bueno, son unos grupos especiales de bacterias, se llaman arqueobacterias porque son muy antiguas. En realidad son, a ver, lo que se ha hecho ha sido analizar los genomas de aquellas que se han encontrado o bien fósiles y se ha podido analizar el genoma, o bien de las descendientes actuales pero que siguen sin una evolución clara, o sea, que siguen todavía en esas fases, ¿no?, en ese grupo. Y entonces lo que se ha hecho ha sido analizar los genomas y con esos genomas, con la secuencia de letras del genoma, compararlo con las secuencias de los genomas, que hay una base de datos de donde están pues los genomas de todas las especies, que es gratuita, se puede consultar y demás. Y entonces han ido comparando esas secuencias con las secuencias de las CRISPR actuales, y de esa manera se ha ido viendo esas diferencias, se ha identificado la posición y se ha sintetizado, pero sintetizado en los enzimas. Es decir, no las han hecho vivir de nuevo, pero el reviven es una metáfora.
O sea, que tenemos acceso a bacterias de hace miles de años.
Sí, es que hay bacterias, o sea, nosotros tenemos diferentes organismos en la Tierra, algunos de los cuales todavía recuerdan mucho fases iniciales, o sea, que se han mantenido ahí.
Esos bichos que a veces aparecen, ¿no?, o en el fondo del mar, por ejemplo, que se dice son prehistóricos casi, son especies muy antiguas.
Sí, bueno, incluso pues tenemos los reptiles. Algunos reptiles recuerdan mucho los originales todavía. Pues eso es lo que se ha hecho exactamente en este trabajo, pero con bacterias.
Eso se puede aplicar, como estamos explicando, a la cura de enfermedades, pero también se puede aplicar esta misma herramienta del CRISPR a la modificación genética, por ejemplo, de cultivos o de ganadería o de pesca, para pues hacerles más resistentes o adaptarse mejor a los cambios del ambiente.
Sí, y de hecho se puede hacer porque se les puede, pues lo que decimos, al genoma, dotarle de algún cambio que dé lugar a alguna ventaja, por ejemplo. Y de hecho se ha utilizado más incluso en la agricultura que en los animales.
Que en las personas,
sí. Las personas en este momento pues todavía no. Bueno, se han hecho cosas, pero todavía no hay ensayos que hayan llegado a término. Y lo que ocurre es que esto también, cuando se descubrió esta herramienta de edición, o sea, de corrección, de variación del genoma, pues se pensó que sería muy útil porque evitaría en cierta manera la utilización de transgénicos. La diferencia es que el transgénico se introduce un pequeño fragmento de genoma de otras especies para que la especie que uno quiere fabrique lo que otras especies también hacen y que da ventajas. Y en el caso del CRISPR no hace falta introducir un fragmento de otro genoma, con lo cual ya no es transgénico, es modificado, pero no transgénico.
Corregido, como decíamos al principio,
eso,
¿no?
Es.
O sea que con esta técnica, con esta herramienta, eliminamos, bueno, pues esas reticencias, a veces éticas también, cuando hablamos de manipulación en animales o en seres humanos, de lo que es la manipulación genética, ¿no? Porque en este caso no alteramos nada, introduciendo algo extraño, ¿no?
Exacto. Pero el CRISPR también tenemos que poner los pies en el suelo. La tecnología tiene sus problemas todavía, porque aunque es una herramienta muy precisa, es para corregir, para modificar, el genoma es inmenso. es muy grande, y entonces también produce algunas modificaciones en algunos otros puntos.
Efectos secundarios.
Exacto. Y eso es lo que todavía, lo que se está buscando. O sea, un sistema que sea lo más preciso posible, que modifique exclusivamente aquello que queremos y que no tenga otras modificaciones. Por ese motivo, pues se puede uno permitir ensayos en el laboratorio y demás, pero pensar ya en aplicarla directamente a seres humanos, pues
como decíamos complicado. Al principio, nos va a faltar todavía un montón de tiempo, sí, de investigación para, sí, que veamos eso que decíamos al principio, casi ciencia ficción, ¿no? Te introducen ahí, claro, una corrección en, sí, en un ADN, en el genoma, y las enfermedades desaparecen.
Sería maravilloso, esperamos llegar a ello, pero claro, todavía no.
Los avances de la ciencia que nos llenan de noticias esperanzadoras unas veces, bueno, para otras hay todavía que ir con precaución, con paciencia. Y leíamos otra noticia también hace solo unos días. Desarrollan una vacuna que previene y cura el cáncer cerebral. Se trata de una terapia celular diseñada para eliminar tumores y a la vez entrenar el sistema inmunitario para prevenir la concurrencia. Si hablamos de cáncer, siempre, ¿verdad?, hablar de vacunas, hablar de tratamientos, tiene un interés máximo porque, lamentablemente, bueno, pues es una de las enfermedades ahora mismo que tenemos, sí, a nuestro alrededor y para el cual todavía no tenemos una cura definitiva, aunque se avanza mucho también, es verdad, ¿no?
Exactamente. Sí, en el caso de cuando hablamos de vacunas, en el caso del cáncer, es un poco diferente al concepto de vacuna que tenemos normalmente. Una pequeña puntualización. Hay algunas vacunas que sí, que son vacunas que previenen el cáncer, pero en otro concepto, es decir, son vacunas contra virus, por ejemplo, contra papilomavirus, para prevenir pues los tumores.
Una vacuna que se pone a las chicas,
sí,
cuando están en el instituto, no, claro, es exactamente la edad, pero en la adolescencia se,
sí,
les pone.
Sí, porque evita la infección por papilomavirus, que sabemos que es un agente que con el tiempo pues induce la aparición de tumores. También pasa con el virus de la hepatitis B, también hay vacunas contra el virus de la hepatitis B. Como esos virus sí se relacionan con el cáncer, son vacunas contra los virus que indirectamente pues previenen la aparición de esos tipos de tumores, hepatomas o demás. Pero cuando hablamos de vacuna en general contra el cáncer, el concepto es diferente, porque no se busca algo que evite la aparición del cáncer, porque es tan variado, tan diferente, tantas causas distintas, es una cuestión de azar, prácticamente, la que aparezcan unas mutaciones en unas células que luego vayan a dar lugar a células tumorales y luego ya cancerosas. Entonces, como consecuencia de eso, lo que pretenden estas vacunas es, una vez que ya aparece el tumor, tratar de, por un lado, hacer que disminuya el tumor y, por otro lado, preparar al sistema inmune para que, si en ese mismo individuo vuelven a regenerarse las células tumorales, el sistema inmune sea capaz de detectarlas y atacarlas rápidamente. Eso es lo que han hecho ahora y esa es la noticia, y sí que es una noticia interesante que hayan conseguido. Lo que hacen es toman células tumorales vivas, bueno, en cultivo, se ponen en cultivo, crecen muy bien en cultivo celular, porque claro, son unas células diseñadas para multiplicarse.
Para multiplicarse, ese es lo terrible del cáncer,
eso,
¿no?
Es.
Que se va multiplicando.
Claro, pero a la vez le estamos buscando la vuelta. O sea, es una ventaja, pero también a la hora de atacarlo es una ventaja, o sea, es una desventaja para el cáncer. Esas células, lo que se han hecho ha sido modificarlas mediante CRISPR, precisamente esta herramienta.
Esa misma herramienta de la que hablábamos antes, de modificación genética, ¿no? De corrección genética.
Eso es. Y esa herramienta en células es interesante porque ya no va a afectar a todo el organismo, ya es un grupo de células. Esas células se han diseñado para, por un lado, que sean capaces de hacer que las células tumorales mueran, y lo hacen induciéndoles lo que se llama la muerte celular programada, que es, bueno, tiene un nombre técnico, pero no vamos a decir nada de eso porque entonces se induce la muerte de las células tumorales, y a la vez ellas están preparadas para enseñar al sistema inmune a detectar los antígenos propios de esas células tumorales. De tal manera que, supongamos un tumor que sean 100 células, que no es así porque son millones, 100 células, matan 95, pero nos quedan 5 vivas que vuelven a reproducirse, pero han entrenado al sistema inmune para que esas 5, cuando se van reproduciendo, vayan siendo anuladas. De tal manera que se consigue una doble función. Por un lado, tratar el tumor y por otro lado, prevenir la recidiva, la reaparición del tumor.
Creo que es lo interesante, ¿no? Cuando estamos hablando de cáncer, sí. De que una vez que está curado, está curado definitivamente.
Eso es lo ideal. Uh-huh. Pero siempre hay un pero que conviene saber, claro. Porque alguien, por ejemplo, podría decir, ese es mi caso, ¿por qué no me tratan con eso? Bueno, la cuestión esta es que estos ensayos se han hecho en modelos de ratón. Es lo que comentábamos al principio. Del modelo de ratón hasta que se demuestre que es lo suficientemente eficaz y seguro, pues pasa mucho tiempo.
Uh-huh. Decíamos que es una vacuna que previene y cura el cáncer cerebral. ¿Exclusivamente el cáncer cerebral?
¿Por qué? Porque el ensayo lo han hecho con cáncer cerebral. Sería reproducible para otros tipos de tumores. Lo hicieron con cáncer cerebral y fue muy interesante porque, claro, por ejemplo, nosotros pensamos, bueno, un tumor en pulmón es accesible, el pulmón. Un tumor en hígado, pues es accesible, podríamos inyectar ahí las células. ¿Pero el cerebro? Bueno, pues la ventaja que se ha visto es que estas células tumorales que están arregladas, modificadas para atacar a sus propios congéneres, son capaces, se inyectan y son capaces de migrar a los puntos donde está el tumor. Eso se ha visto en el cerebro del ratón. Bueno, pues entonces eso ya quiere decir que incluso en casos muy complejos como es el cerebro, no hay que llegar puntualmente al tumor, sino que pueden inocularse por una vía un poco menos lesiva en ciertas uh-huh. ocasiones, depende de dónde esté el tumor.
Pues es uno de los avances importantes, sin duda, en la lucha contra el cáncer. Se habla de esa vacuna que nos explicas, no es una vacuna como las que podemos conocer, que te ponen la vacuna y ya estás protegido, ¿no? Pero sí se habla mucho de la búsqueda de esa vacuna contra el cáncer en general. ¿Eso llegará algún día, crees, María?
Con lo que se sabe ahora, creo que es difícil. Es difícil porque, a ver, lo que puede ocurrir es que haya un modelo de células en blanco, como si dijéramos, que rápidamente se modifican para que actúen. Lo que se piensa ahora es que probablemente será individualizada, es decir, que a partir de los enfermos con tumor se irán generando estas vacunas. En general será difícil porque, como decíamos, en el caso del cáncer es una cuestión, surge en nuestro organismo por una mera probabilidad, nada más, es decir, por una mero azar. Pues dos células, una célula que se está dividiendo, pues pone bien su ADN y da células hijas que están bien, pero otra se confunde un poquito y sale una célula que tiene una capacidad de proliferar.
Son accidentes, por tanto, muchos casos hay otros cánceres que tienen otros motivos, ¿no?
Sí,
pero
algunos
pero
son
esos que se dice, pues un cáncer, sin
la
tener
mayor parte,
factor de riesgo, un accidente.
Sí, eso es. Y cuando uno lo piensa así, piensa todos los millones de células, bueno, millones no, billones de células que tenemos, es casi un milagro no tener tumores, porque realmente es increíble la maquinaria, la fiabilidad que tenemos para reproducir nuestras células y demás. Pero claro, a veces se producen. Por eso también observamos que muchos tumores ocurren en edades avanzadas, claro, porque nuestras células se han multiplicado más veces y lógicamente han tenido más riesgo de tener algún error que conlleve la producción de un tumor.
Como otras enfermedades relacionadas sobre todo con demencias o Alzheimer, se dice que es las enfermedades que tiene el vivir cada vez más.
Exacto.
Que tiene la vejez.
Sí, y eso también es otro problema que la ciencia tendrá que ir viendo cómo
otro día hablaremos, porque tú sabes mucho también
poquito,
de investigación en Alzheimer, ¿verdad, Marian? Pero vamos a seguir con el cáncer, porque también había una noticia muy interesante que conocíamos hace unas semanas. Ya viene de antes, pero nos recordaban esa autorización que llegaba de la Agencia Americana del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento para que la empresa biofarmacéutica vasca, Oncomatrix, que está en Zamudio, en el polígono de Zamudio, empezase los ensayos clínicos en personas enfermas con tumores metastásicos, que son los tumores más graves, sin duda. Llevan ya haciendo esos ensayos clínicos con ese nuevo medicamento un año. Saludamos a Pedro Esnaola, que es consejero de esa biofarmacéutica, Oncomatrix. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo van esos ensayos? ¿En qué fase están ahora mismo?
Bueno, pues estamos en lo que se llama el fase 1, sobre todo el COVID hemos aprendido todos esto de los ensayos clínicos. Bueno, fase 1 fundamentalmente lo que busca en una de estas pruebas en humanos es probar la toxicidad. Es decir, ¿cuál es la cantidad que te pueden dar de un fármaco para que los efectos secundarios o no existan o sean, digamos, que accesibles para el ser humano y que no hagan mucho daño? Bueno, estamos ahora mismo en esta fase. Es una fase, además, que lo que se hace es para cuidar a los pacientes que se prestan a estos ensayos. La dosis va creciendo poco a poco. Por lo tanto, empezamos con dosis muy bajitas con respecto a las que pensamos que van a ser óptimas. Y, por lo tanto, bueno, estamos cumpliendo los hitos, pasando las diferentes dosis y sin ningún evento
de toxicidad. Sin sustos de momento, ¿no? Todo
sin
va según lo previsto. Eso es, o sea, muy importante.
Vamos avanzando, sobre todo, pues hasta el momento en que ya podamos empezar a probar nuestro fármaco con las dosis que, digamos, que pensamos que van a ser óptimas.
¿Qué tiene de novedoso, Pedro, este tratamiento, este fármaco, que se considera, desde luego, se ha considerado todo un logro científico, ¿no?, en la lucha contra el cáncer metastásico?
Pues mira, este es un, digamos que tiene dos avances, dos aportaciones que creemos que son muy importantes. La primera es que el doctor Laureano Simón, que es un doctor en biología molecular muy reputado y que ya además en su día pues fue el promotor de una empresa llamada Progénica, que luego fue adquirida por Grifols, que también está en Zamudio. Bueno, el doctor Simón hace digamos allá por el 2010 lo que descubrió intentando ver pues cómo eran los tumores metastásicos. Lo que descubrió es que esos tumores lo que conseguían era, en la mayoría de los casos, que las células que le rodeaban a ese tumor no solamente no lucharan contra él, sino que además cambiaran y le ayudaran. Lo que se llama el microentorno del tumor. Y él tuvo una idea diciendo, mira, oye, para que estos tumores son metastásicos y son tan difíciles de tratar, porque ese entorno le ayuda. Si nos cargamos, si atacamos a ese entorno y le quitamos ese entorno que le ayuda, seremos capaces de que luego la quimioterapia o otro tipo de, digamos, de fármacos que puedan estar contra el cáncer puedan ser más eficientes y más eficaces. Bueno, esa era su idea inicial, por lo tanto, atacar no el tumor, sino el entorno del tumor, lo que hace el 2010 era una pequeña locura. Ahora somos pioneros. Hoy el tumor microenvironment, como dicen en inglés, o sea, el microentorno del tumor, ahora es reconocido como un elemento clave para que estos tumores puedan, primero, evitar a la quimio, evitar a los fármacos. Dos, además, ser capaces de pasar desapercibidos para nuestro sistema inmune, el que debería de atacarles. Y tres, además, les ayuda a que se puedan mover por nuestro cuerpo y, por lo tanto, a convertirse en metastásicos. Bueno, pues hoy eso ya es una realidad. Además con artículos científicos en muy reconocidas revistas que casi lo atestiguan. Y por otro lado, el doctor Simón, pues como sabía que hoy por hoy el cáncer, los tratamientos son en combo, que se llaman, es decir, en combinación entre diferentes fármacos, quería un fármaco muy poco tóxico. Para eso decidió, en lugar de hacer quimio, dirigirse hacia los anticuerpos. Un anticuerpo es mucho menos tóxico, pero ese anticuerpo, que al final localizó un anticuerpo que atacaba muy bien la diana que buscaba, pero sin embargo no era muy eficaz, con lo cual lo que decidió fue apostar por algo que surgía ya por el 2012-2013, que eran los anticuerpos conjugados. ¿Qué es un anticuerpo conjugado? Es un anticuerpo, para que no entendamos, al que le ponemos una mochila bomba. ¿Vale? Es decir, el anticuerpo
va cargadito, ¿no? Va cargadito con lo que tiene que llevar.
Eso, va con una carga tóxica, lo que llamamos quimioterapia, una carga que es tan tóxica que no se le podría dar a un ser humano directamente, pero como va en pequeñas dosis y va muy dirigida a lo que quiere atacar, bueno, pues al final, digamos que prácticamente no tiene toxicidad. ¿Solución? Bueno, pues vamos contra el entorno del tumor y además con un fármaco de muy última generación, como son los anticuerpos conjugados, los ADCs. Por lo tanto, pues bueno, esas son las dos aportaciones por las que, bueno, pues en el entorno tanto médico como farmacéutico, pues bueno, pues y científico, pues hemos generado pues una expectativa, pues a ver qué pasa con nuestro fármaco, porque es una nueva vía con un nuevo fármaco para atacar el cáncer.
O sea que no solamente ataca ese entorno, el entorno que rodea al tumor, sino que acaba atacando al propio tumor que provoca el cáncer.
Es que ahí la has dado. Porque realmente lo que nosotros hacemos es, tú piensas que es lo que llaman una bomba, en el fondo es una carga química, es un líquido, por decirlo así, ¿vale? Uh-huh. Claro, una vez que entra y disuelve la célula, la ataca, la mata y la célula se disuelve, claro, quedan restos de esa quimio, ¿vale? De esa carga química. ¿Qué hace esa carga química? Y no era buscado. Ataca el cáncer. Ataca el tumor. Pero al atacar el tumor hace una cosa todavía más importante. No solamente le ataca, sino que además llama la atención de nuestro sistema inmune, que entonces detecta que hay un cáncer ahí y que hay un tumor, que también le ataca. Por lo tanto, nosotros no solamente atacamos al tumor y nos cargamos el entorno del tumor, sino que los restos de nuestra carga tóxica atacan al propio tumor, y eso llama la atención del sistema inmune, que también le ataca. Por lo tanto, es un 3-in-1.
¿Pueden curarse, por tanto, los pacientes? ¿O esa es la aspiración, una vez que terminen todos estos ensayos, que con ese tratamiento los cánceres metastásicos, que lamentablemente tienen pocas probabilidades de vida o un espacio muy limitado de vida, puedan curarse y llevar una vida normal?
Bueno, sabes que para nosotros poder probarlo en humanos hay lo que se llama los ensayos preclínicos en animales. Lamentablemente no hay otra vía nada más que hacerlo así, donde se les da a los animales, se les injerta, en este caso a ratones, tumores humanos. Los tumores crecen, prenden, es la palabra técnica, que crecen dentro de lo que es el ratón, y a partir de ahí le atacas con tu producto para ver qué es lo que pasa. Bueno, en tumores humanos implantados, injertados en ratones, nosotros o bien los curamos o bien los cronificamos. Por lo tanto, ahí tenemos que entender que es un ratón, que aunque sea un tumor humano, es un tumor que tiene que evolucionar para poder crecer en el ratón. Y además que el entorno de un ratón no es un entorno humano. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo que nos hace es que seamos optimistas, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos que probarlo en humanos, donde hay reacciones químicas totalmente diferentes a las que podríamos encontrar en un ratón, entornos totalmente diferentes a los que podríamos encontrar en un ratón, y que por lo tanto ahora lo que tiene que hacer es demostrar que aquello que hemos visto en animales pues se replica en humanos. Pero sí, si se replicara lo que ha pasado en ratones, podríamos aspirar en algunos pacientes a curarlos y en muchos a cronificarlos.
¿Y esto para cuándo lo podemos saber, Pedro?
Bueno, ahora la fase 1, en caso de oncología, la fase 1 es con pacientes que tienen cáncer, así como en otro tipo de fármacos son pacientes sanos. En ese caso, dado el tipo de enfermedad, son pacientes con cáncer. Nosotros pensamos que en el año 24, podremos saber más o menos a qué podemos jugar o a qué podríamos aspirar con este fármaco, cuando ya estemos en el ensayo fase 1, digamos, más avanzado, y además, bueno, pues cohortes de expansión, donde vamos a probarlo en tumores específicos, en combinación con otros fármacos. Es decir, tenemos que hacer una serie de ensayos, todavía nos quedan por hacer en humanos, muy importantes, que sean los que nos dirán a qué podemos aspirar.
Uh-huh. Bueno, pues paciencia una vez más, como decimos, pero ahí está, algo que parece magia realmente, nos lo cuenta así Pedro Esnaola desde Oncomatrix. Para los demás, claro, parece totalmente magia, ¿no, Marian? Ojalá, el hecho de que funcione así.
Ojalá tenga éxito.
Un fármaco, vamos a cruzar los dedos y sobre todo felicitarnos también, porque es un trabajo que se está haciendo desde aquí, desde Euskadi, desde de Zamudio en concreto. Pedro Esnaola, consejero de Oncomatrix, un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana.
Igualmente, hasta cuando queráis.
Hasta pronto. Agur.
Un abrazo. Agur, agur.
Bueno, pues buenas noticias desde luego que nos llegan, Marian.
Efectivamente.
El trabajo que se hace por ahí, sin que los que estamos aquí en el día a día nos enteremos de nada ni sepamos realmente cómo se está trabajando en centros de investigación, en la universidad, en laboratorios.
Además, es muy importante también saber que este tipo de investigaciones despiertan un gran entusiasmo en los investigadores. Bueno, realmente es un sistema de trabajo precioso. Se te olvida el resto de las cosas cuando estás en ello. Y eso creo que es importante que se sepa, es decir, que el científico no es uno muy raro, sino que es una persona que se entusiasma, que tiene una gran capacidad de entusiasmo para hacer su trabajo.
Cuando se logran sobre todo esos resultados, aunque quizá luego no terminen como se espera, pero el estar en esa emoción, ¿no?
Sí.
Que compensa, y algún día tendremos que hablar también de ello, de las dificultades.
Sí, pero como
de la investigación, ¿no? Sí. De lo que supone investigar.
Claro, pero como se suele decir, igual no hay un éxito en la línea que uno pensaba, pero se encuentran derivaciones que llevan a otras posibilidades.
Da pistas.
Exacto. Lo importante
pistas.
Es estar siempre observando.
Bueno, pues seguimos pendientes. Además, tenemos que estarlo de la evolución de la pandemia con el temor a nuevas variantes. Las vacunas, por cierto, las que tenemos ya puestas, ¿nos pueden defender de cualquier variante de Omicron o no?
No lo sé realmente, porque ha habido noticias que han dicho que sí, que las vacunas que tenemos puestas nos están defendiendo, pero claro, lo que no se sabe es cómo va a evolucionar el virus, y entonces en un momento determinado pues puede ser que la defensa sea menor, y eso habrá que ir viendo. Pero también es verdad que continuamente se está revisando, y que como ahora el sistema de producción de vacunas es mucho más rápido que el tradicional, y ya hemos visto que ha funcionado, bueno, pues probablemente podamos atajar. Pero realmente un virus que se propaga tanto, tiene tantas posibilidades de mutar y de cambiar, que realmente es difícil hacer predicciones.
Vamos por la cuarta dosis. ¿Había habido un cierto parón en esa vacunación? Porque ya nos dábamos como, bueno, ya estamos asegurados, estamos tranquilos. Y con estas noticias que están llegando, sí, tanto de Estados Unidos como de China, sobre posibles, exacto, nuevas variantes,
sí,
bueno, pues la gente se está animando a ponerse esa cuarta dosis,
sí,
que
sí,
teníamos,
sí,
pendiente, ¿no?
Sí, y además hay que pensar que esto es un poco, a ver, el paralelismo no es exacto, ni muchísimo menos, pero ¿qué hacemos con la gripe? Nos vamos vacunando todos los años porque hay nuevas cepas, etcétera. Pues aquí es algo parecido. La diferencia es que la capacidad infecciosa es tan alta que, claro, se transmite tanto, y cuanto más se propaga un virus, más se replica y más posibilidades hay de que surjan nuevas variantes. Y esa es la cuestión. Casi es como una carrera, ¿no? Es decir, el virus evoluciona rápido y la vacuna tiene que evolucionar rápido también.
Esa carrera contra los virus, que estamos cada vez más expuestos, es algo que se viene ya advirtiendo, consecuencia también muchas veces de la acción del hombre en la naturaleza, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, de hecho, para este año que acaba de estrenar, va a hacer una revisión de la lista de patógenos prioritarios que podrían causar brotes o pandemias. Hay hasta 25 familias de virus, sí, y bacterias que podrían desencadenar en algún momento, si se dieran las circunstancias, sí, pandemias como esta que hemos vivido.
Claro, efectivamente es así, y además tenemos dos cuestiones. Una, la superpoblación, y dos, la gran movilidad. Entonces, claro, por ejemplo, digamos, pues hace 200 años surgía un virus muy infeccioso, pero bueno, atacaba una comunidad, la movilidad era menor y quedaba restringido, ¿vale? Era terrible, mataba igual, o sea, mucha más gente que lo que ahora hacen estos virus. ¿Qué nos ocurre con los virus actuales? Pues que surge uno, pero ya no se queda limitado, porque con que la persona se mueva y lo vaya transmitiendo. Y entonces, claro, ahora lo que empezamos a ver es que estas pandemias son a nivel mundial. Y esa es la diferencia. Entonces influye tanto que somos muchos, y por tanto el virus tiene más dianas que afectar y más formas de más posibilidad de reproducirse y generar variantes, y por otro lado que es que además nosotros nos lo transmitimos rápidamente de un lugar a otro.
Conviene por tanto tenerlos bien localizados y,
claro,
bien identificados, ¿no?
Claro.
Para que no nos pille por sorpresa.
Exacto. Igual también es lo que decíamos, si uno ya está preparado, si se preparan, digamos, arsenales de vacunas, pues se podría atajar tal vez más rápido. Pero, de nuevo, hay que decir que, claro, la vida no es 2+2. Esto es, bueno, y un virus se considera que no es un ser vivo, ¿eh? O sea, se considera que es una especie de máquina molecular, que entra en las células y las aprovecha. Entonces, claro, esto evoluciona muy rápido, y la evolución muchas veces todavía no sabemos predecirla. Si aprendiésemos a predecir la evolución, sería muy interesante. Por eso también se hacen muchos estudios de organismos antiguos para ver cómo ha ido evolucionando desde por ejemplo, pues una epidemia del siglo XIV, pues hay restos óseos y tal, que a veces se pueden ver los genomas de esos, generalmente son bacterias, pero bueno, de esos microorganismos, y se van comparando con los actuales para ver cómo ha sido la evolución, a ver si nos ayuda a predecir posibles evoluciones. Y eso también nos facilitaría prepararnos más rápidamente para luchar contra ellas.
Y ahí estaríamos todos mirando de nuevo a los investigadores y a los científicos, esperando que nos salven, como ya ha ocurrido y sigue ocurriendo.
Hacen falta muchos más científicos.
Vamos a ver si con este espacio que queremos repetir, vamos levantando ahí y animando a gente joven que a lo mejor está pensando, ¿yo qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues la investigación y la ciencia, siempre fascinante. Ahí está.
Sí, yo recomendaría, si se me permite,
¿cómo no?,
decir, animar más a la gente joven a que haga investigación, porque estamos viviendo en una etapa en la cual ya el número de personas que quiere hacer la tesis doctoral y tal está disminuyendo. ¿Por qué? Porque es verdad, es una vida difícil, es una vida sacrificada, pero es una vida maravillosa en cuanto al entusiasmo. Yo los animaría porque estamos notando que se van más hacia las partes técnicas que no hacia el conocimiento.
Así es. Bueno, pues vamos a insistir en ese mensaje. Cada 15 días que estaremos con Marian Martínez de Pancorbo, catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco, directora del Banco de ADN también aquí en la universidad. Un placer, Marian.
Gracias, lo mismo.
Buena semana. Agur a todos y todas.
Agur.
Soy jardinero de mis dilemas, hermana duda. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche